Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos ustedes quienes nos escuchan del otro lado del receptor para compartir el estudio bíblico del programa de hoy.
Continuando con la idea del programa anterior sobre el aviso de Dios y su alcance a las personas antes del final, hoy llegamos al capítulo 8 de Segundo de Reyes.
Nos acompaña Esteban Baitze, quien ha preparado esta serie que poco a poco va llegando a su final.
En el capítulo 8 de Segunda Reyes, encontramos la última misión del profeta Eliseo. Tenía que ungir por rey sobre Siria a Hazael y a Jehú sobre Israel. Ambos reyes tenían que llevar a cabo el juicio sobre el reino de Israel, que se había apartado tanto de Dios. Lo que sigue en este capítulo es digno de una serie de suspenso e intriga en la corte del rey de Siria. Encontramos lo espantosa que puede ser la maldad humana, pero también el terrible juicio de Dios sobre los que se rebelan una y otra vez contra él. Ahí tenemos, en primer lugar, un terrible anticipo. Dios había anticipado el juicio sobre Israel y la casa de Acab. Le había ordenado a Elías a ungir a los encargados de estos sendos juicios. En su inmensa longanimidad y gracia, Dios esperó mucho tiempo por el arrepentimiento, pero este no llegó. Ahora Eliseo, el sucesor del profeta Elías, tuvo que encarar esa terrible tarea. La última orden de Dios para el profeta fue seguramente también una de las más difíciles de su vida. Allí estaba Eliseo frente al futuro verdugo de su propio pueblo. Leemos en 2 Reyes 8, 11 al 13. Y el varón de Dios le miró fijamente a Hazael y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿Por qué llora, mi señor? Y él respondió: Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Hazael dijo: Pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Con su mirada escrutadora, Eliseo ve la perversión en Hazael, el premeditado asesinato de su rey, que vamos a ver a continuación, la usurpación del trono y, lo peor, lo terrible que haría con su propio pueblo Israel. Su mirada es tan directa y profunda que hace ruborizar al duro soldado. Allí el profeta empieza a llorar. Frente a lo que anticipaba el profeta, no puede de otra forma que lamentarse. Aunque firme en sus convicciones y acciones, Eliseo era muy sensible a la necesidad ajena. Aunque Israel hubiera merecido mil veces el castigo divino por su incredulidad, abandono de Dios, persecución de sus profetas y maldad asociada con la idolatría, una persona que es un varón de Dios no le puede dejar insensible la calamidad aún de los que se pierden. Cualquiera que quiere servir al Señor, cualquiera que se encuentra involucrado en la obra, pasa por momentos de gran sufrimiento y dolor por los eventos que tienen que pasar los hermanos. Pablo lloraba y se indignaba por el dolor, engaño y persecución que estaban expuestos los hermanos. ¿Tenemos ese tipo de sensibilidad? Nos deberíamos preguntar si realmente nos duele el destino de tantos pecadores empedernidos, o sentimos una cierta satisfacción en saber que serán juzgados por la eternidad. Pero también podemos cambiar el punto de vista y preguntarnos si el Señor mira nuestra vida, ¿cómo la ve? ¿Sus ojos también estarán llenos de lágrimas por infinidad de intentos de corrección a los cuales nos resistimos una y otra vez? De la misma manera como Eliseo supo en detalle la maldad de Hazael, así también los ojos del Señor, que, como lo describe en Apocalipsis 1.14, son como llama de fuego, lo disciernen absolutamente todo. No le podemos esconder nada. ¿Y qué ve allí? ¿Le causa placer o profundo dolor? ¿Tiene complacencia o tiene que ver ataduras de pecados no confesados? ¿Rencores, odios? Si esto fuera realidad, confiese el pecado, entrégalo al Señor y déjalo con su ayuda. No dejes que sus ojos se llenen de lágrima una vez más. Volviendo a Hazael, observamos un intento de humilde respuesta. Él decía, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Pero interiormente seguramente estaría infinitamente feliz por saber que sería rey de Siria. No importaban las lágrimas del profeta ni su mirada penetrante que todo lo discernía. Su corazón era duro y quedaría así. De ahí se fue con la firme decisión de volverse un asesino y genocida. Para algunos, ninguna advertencia va a surtir efecto. Cuando seguimos leyendo la historia del Reino del Norte, vemos el cumplimiento literal de esta profecía. Dice en 2 Reyes 10:32, «En aquellos días comenzó a Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Sael por todas las fronteras». Al analizar esta historia, uno podría cuestionar por qué Dios eligió a esta persona sabiendo lo sanguinaria que sería. Ya hablamos acerca de la santidad de Dios y su justo juicio. Israel lo merecía. Este ya se había dilatado mucho por su paciencia, pero al no haber arrepentimiento de parte del pueblo, el juicio vendría indefectiblemente. Fijémonos que en el versículo citado es Jehová quien destruía el territorio de Israel por medio de Asael. Otro aspecto divino que tenemos que añadir a ello es la soberanía divina sobre los gobiernos de la tierra. Pablo lo dice claramente en Romanos 13:1. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aunque no entendamos el porqué de algunas autoridades, podemos estar tranquilos que aún ellas no se escapan al propósito divino, y si lo hacen mal, tarde o temprano tendrán su terrible juicio. Jesús sigue diciendo que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Ahora, luego vemos un terrible atentado. Las historias de la humanidad e incluso de nuestros países se encuentran marcadas por golpes e intentos de golpes de Estado. Evidentemente no hay nada nuevo bajo el sol, porque nuestra historia sigue diciendo en el versículo 14, y Asael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió y reinó Asael en su lugar. Las lágrimas de Eliseo no impresionaron a Asael. Él se fue y se convirtió en asesino. Cometió magnicidio contra su propio rey. El rey sanó de su enfermedad, pero murió asesinado. Mientras todavía estaba debilitado, Asael lo asfixió con una gruesa tela mojada. Él no esperó que Dios cumpliera sus palabras y diera muerte al rey, sino que tomó el camino más corto. Lo mató. Ahora siguió un terrible juicio divino. Lo que siguió fue el ungimiento de Jehú por rey sobre Israel. Historia que encontramos narrada en 2 Reyes 9, los primeros 13 versículos, donde también se anticipa el terrible juicio que habría de venir sobre la familia de Acab. No lo vamos a leer ahora, pero la tarea pendiente de Elías fue llevada a cabo en forma indirecta por un ayudante de Eliseo. Jehú fue ungido por rey sobre Israel con la función de juzgar la terrible maldad del rey Acab y su consorte real, la perversa Jezabel. Cuando uno lee esta anticipación de juicio, realmente da escalofríos. Aunque pudieron salirse un largo tiempo con la suya, el juicio vendría en forma terrible sobre toda la familia y su descendencia. Frente a la anticipación del juicio a Acab por medio del profeta Elías, en su tiempo, allí en 1 Reyes 21, el rey Acab se había arrepentido, por lo cual Dios decidió que, aunque la sangre del rey sería lamida por perros en el mismo lugar del asesinato del justo Nabot, el juicio final y terrible sobre el resto de la familia y sobre todo sobre su mujer vendría después de su muerte. Aunque ya reinaba Joram, el hijo de ambos, la influencia perversa de Jezabel persistía por detrás de su hijo. Llegó al punto de que Joram lo quiso decapitar a Eliseo. ¿Cuánto tiempo estaría esperando Eliseo y los justos de la tierra el juicio divino sobre esta familia perversa? ¿Habría justicia alguna vez?, preguntarían los familiares del asesinado Nabot. Como vimos, Dios es paciente, pero la justicia divina es implacable. El primer ejecutado fue Joram, el hijo de este diabólico matrimonio. Esto está en el 9:24. Luego su cadáver fue arrojado a la heredad usurpada de Nabot, este hombre justo. A continuación, Jehú siguió a donde se alojaba Jezabel. Allí se cumplió el último capítulo del juicio sobre esta sanguinaria y diabólica mujer. Ella fue lanzada por una ventana por sus propios criados y luego devorada por los perros callejeros, como lo había anticipado Dios. Los demás descendientes también fueron exterminados. Con mucha astucia, se encargó de aniquilar también a los sacerdotes de Baal. Se confirma una vez más que Dios juzga con mucha seriedad la idolatría e inmoralidad dentro de su pueblo. Aunque el juicio anticipado pueda demorar, llegará invariablemente. Ahora bien, lo mismo sigue pasando hoy en día. Frente a la proclamación del Evangelio, que debe contener un claro llamado al arrepentimiento, muchos lo ignoran o rechazan deliberadamente. Frente a esta decisión, Dios pone al hombre también hoy entre la espada y la pared. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Querido oyente, ¿de qué lado te encuentras? Y si ya recibiste como Salvador al Señor Jesucristo, entonces corre al perdido, implora, exhorta, predica y ora por estas almas, para que todavía lleguen a ser rescatados antes del inminente juicio y condenación eterna en el lago de fuego. Puede suceder también que el creyente se desespere frente a la impunidad con la cual algunas personas roban, defraudan, dañan, hasta matan sin piedad a otros. Esto puede producir frustración, desánimo, bronca y hasta cuestionamiento de Dios y su justicia. Conocemos el sentimiento de Asaf. Estaba profundamente frustrado, enojado y hasta cansado de vivir en santidad, como si esto no recibiera su justa recompensa. Pero luego escribió en el Salmo 73, 17, «Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia». La próxima vez que nos sintamos impotentes y frustrados por la maldad humana, que no parece tener su justo castigo, volvamos a leer esta historia y todo el Salmo 73. Tengamos en cuenta que el Señor sigue siendo el juez y habrá un justo juicio. Dios te bendiga.
Nuestro Dios es misericordioso y tardo para la ira, pero no puede pasar por alto el pecado. Sin embargo, llama una y otra vez al arrepentimiento, antes de desatar su juicio. Pero su corazón amoroso no se complace en la destrucción.
¿Es nuestro corazón semejante al de Dios? ¿Nos duele el hecho de que otros permanezcan con el corazón duro ante las visibles oportunidades de salvación? ¿O nos sentamos a esperar el castigo a quienes según nosotros se lo merecen?
El Señor conoce perfectamente la maldad presente y potencial en nuestros corazones. Permitamos que nos limpie y oremos por otros. En Dios hay esperanza de salvación. Esperamos que nos acompañen en el próximo programa. Bendiciones.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00598 99 000 540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.